Horretarako hainbat maitasun galtzaile direnen ilusioak. Ez egindako aginduak hainbeste gerratan eruriak. Memorian gelditu da gorderik bizitzaren amets da historia.
Hola amigas y amigos, ya sabéis, bien sabéis que esta es la sintonía de ese programa que queréis escuchar, ese programa que se llama La Memoria.
Todas las promesas que se van.
Esa sintonía que nos dice que estamos cerca, que nos hemos buscado y nos hemos encontrado.
Todo está guardado en la memoria.
Un programa que se emite a principios de este mes de mayo del año 2015, un mes de mayo que, como sabéis, como habréis aprendido de pequeños y de pequeñas, es el mes de las flores.
Genocidas que están sueltos.
Flores que adornan la tumba de los rebeldes, que adornan también el paso de los valientes y sin duda que nos, de alguna manera, nos anuncian ese jardín florido, más florido aún, que estamos construyendo también aquí desde la memoria.
De la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento.
Eso nos decía María en este mes de las flores, qué casualidad, ¿no? María, esta amiga que cantaba esa versión de la canción de León Gieco, La Memoria, y que nos sirve de sintonía. La memoria pues aprieta hasta herir a esos pueblos que no la dejan vivir libre como el viento. Uno de esos pueblos que no dejaba vivir a la memoria, más, mejor dicho, más que los pueblos, uno de esos gobiernos que no dejaba vivir a la memoria era el gobierno argentino, y sin duda, por la pervivencia y sobre todo por el trabajo y sin desmayo, sin descanso de esas mujeres, de esas madres de la Plaza de Mayo, tuvo que abrir cauce a la verdad, tuvo que abrir cauce también al juicio a tantos genocidas. Genocidas como aquellos que mandaron y ejecutaron la desaparición en Buenos Aires, en Argentina, de aquella mujer, Azucena Villaflor de Vincenti, y de otras 13 mujeres que se manifestaban por primera vez y con gran valentía en la Plaza de Mayo frente a la sede del gobierno a últimos de abril del año 1977. Estas mujeres tenían en común que eran madres de jóvenes que habían sido secuestrados por diferentes estamentos de las fuerzas represivas argentinas tras el golpe militar protagonizado por esas mismas fuerzas el año anterior, y se reunían para solicitar información sobre ellos. Ante la orden policial de no detenerse en aquella plaza ni agruparse, sino que tenían que circular, las madres, estas madres que se juntaban allí, pues decidieron caminar alrededor de la mencionada plaza, que, como decimos, se llamaba y se llama la Plaza de Mayo. El objetivo inicial de estas mujeres era tener una audiencia con el que entonces era el presidente de facto argentino, el general Jorge Rafael Videla, que era uno de los encabezadores o de las cabezas de aquella junta militar que había dado el golpe. Y la elección de la Plaza de Mayo se debía a que estaba situada frente a la Casa Rosada, que era y es la sede de la presidencia y lugar donde tradicionalmente se han venido efectuando manifestaciones políticas. La idea de aquellas madres surgió mientras el grupo inicial estaba esperando que las atendiera el secretario del vicario castrense argentino. Una de esas mujeres, la que mencionábamos al principio, Azucena Villaflor de Vicenti, dijo entonces, propuso, individualmente no vamos a conseguir nada. ¿Por qué no vamos todas a la Plaza de Mayo? Cuando vea que somos muchas, Videla tendrá que recibirnos. Pues bien, aquel mismo día, 14 madres iniciaban esa jornada a la cual, con el paso del tiempo, se irían acercando otras madres afectadas. Desde entonces, todos los jueves repetirían esa caminata, originada, como decíamos, cuando las fuerzas de seguridad les exigieron circular por causa del estado de sitio vigente entonces. Y estas mujeres comenzaron a dar vueltas alrededor de la plaza central, de la pirámide central que hay en esa plaza. La presencia de estas madres pues fue siendo conocida por el boca a boca, por comentarios, puesto que así como no existían los desaparecidos para la prensa entonces, tampoco existían, por supuesto, sus madres, estas madres. Al tercer día de esa convocatoria se cambiaría el viernes, que era el día inicial, por el jueves, y lo acordaron porque decían que el jueves, entre las 3:30 y las 4 de la tarde, era un día y una hora en la que transitaba mucha gente por la plaza. Estas mujeres permanecían de pie y sin caminar y luego tuvieron que empezar, como decíamos, a dar vueltas a la plaza. Pronto cogerían también o elegirían como un símbolo de su marcha para reconocerse a usar un pañuelo blanco en la cabeza, que estaba hecha en un principio con tela de los pañales que se usaban para bebés, representando así a los hijos que habían tenido y que estaban desaparecidos. Evidentemente, la iniciativa no fue para nada del agrado de los militares, que eran los dueños absolutos del país, y las madres que se movilizaban en la plaza, las locas de la Plaza de Mayo, como les llamaba el régimen, fueron golpeadas también por la represión, sin tardar mucho. Así, un jueves que era el 8 de diciembre y el sábado 10 de diciembre también, un grupo de militares bajo el mando del conocido torturador y criminal, el marino Alfredo Astiz, conocido como el Cuervo, secuestraba a un grupo de 12 personas vinculadas a ese grupo de madres de Plaza de Mayo. Al secuestrarse a las primeras dos madres, la posteriormente más conocida, Eve de Bonafini, discutía con Azucena Villaflor, una de esas fundadoras de la organización, la necesidad de suspender un anuncio que iban a publicar en el diario y que iba a reclamar a sus hijos. Eve de Bonafini decía que, visto lo visto, quizás había que dejar de publicar aquello, a lo que Azucena Villaflor, se opuso, expresando que a ellas, pasara lo que pasara, sí que las buscarían, pero mientras tanto no habría quien buscara a los hijos. Finalmente, al día siguiente, después de poner ese anuncio, y cuando volvía de comprar precisamente el diario donde lo habían publicado por primera vez, Azucena Villaflor era secuestrada en la esquina de su casa por un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, la tristemente famosa ESMA. Según testimonios, fue recluida en los espacios interiores de la ESMA y la llevaron en primer momento al altillo, a esa especie de calabozo que estaba en la azotea de la ESMA y que era el lugar en donde depositaban a los secuestrados que mantenían más en secreto. Cuentan también que esa misma noche fue torturada y que regresó al calabozo sin conocimiento. A los pocos días, según se ha ido sabiendo después por testimonios, incluso por testimonios de militares que han sido juzgados por los crímenes cometidos, Azucena Villaflor, junto a dos monjas francesas y los demás secuestrados en la iglesia de la Santa Cruz, serían asesinados. En el año 84, en el marco que ya se había iniciado tras la caída de la Junta Militar por parte de los organismos de derechos humanos argentinos, pues se habían realizado excavaciones en un cementerio de la localidad de General Lavalle, encontrándose en él una gran cantidad de restos óseos que eran provenientes de los cadáveres que se habían ido hallando en las playas de San Bernardo y Lucila del Mar, y que eran producto de la ingente cantidad de desaparecidos que habían sido arrojados al mar por los aviones en diferentes lugares de esas costas. Esos restos fueron utilizados en el juicio de las juntas y guardados posteriormente. En el año 2003, en ese mismo sitio de General Lavalle, se localizarían nuevas tumbas con las siglas NN, es decir, no identificados, en el cementerio de la ciudad. Eran dos líneas de tumbas, una por encima de la otra, y en ellas había 8 esqueletos, 5 correspondientes a mujeres, 2 a varones y uno que se definía como probablemente masculino. Los resultados del laboratorio determinarían que los restos pertenecían a ese grupo de secuestrados de los días 8 y 10 de diciembre del 77. En el año 2005, en julio, se recibía por fin el informe definitivo de los forenses, que establecía que uno de los restos individualizados pertenecientes a los restos que había en ese cementerio eran los de Azucena Villaflor. Los restos de esta mujer serían incinerados y sus cenizas enterradas a los pies de la pirámide de Mayo, en el mismo centro de esa Plaza de Mayo donde habían comenzado las marchas exigiendo la aparición con vida de sus hijos. Al término de la 25ª marcha de resistencia, el 8 de diciembre del 2005, los restos, las cenizas de Azucena Villaflor serían enterrados en ese lugar por sus hijos supervivientes. A estas madres ha habido cantidad de temas musicales, de películas, de libros que se les han dedicado, pero hay una canción preciosa de una cantautora argentina, Teresa Parodi, que se titula Que se queden quietas. Teresa Parodi es una de las voces folclóricas más representativas de la Argentina en las últimas décadas y además tiene otra cosa, que esta mujer es desde el 7 de mayo del pasado año 2014 la ministra de Cultura del Gobierno de Argentina. La canción que vamos a poner a continuación, Que se queden quietas, está incluida en un disco que publicó Teresa Parodi en el año 1988 y que se titula El otro país.
Subversivos. Han venido a nuestra casa, las han allanado, han robado cuanto han querido.
Que no digan nada, Eso es lo que quieren, que no digan nada, pero ellas pasan, solamente pasan, con las manos juntas, las cabezas blancas, y con ellas viene el pueblo a la plaza, a saber si hay alguien que les dé la cara, con las manos juntas, las cabezas altas, todo el pueblo viene a saber qué pasa, caminando firmes, silenciosas claras, estas madres nuestras que están en la plaza, nos golpean fuerte el tambor del alma, con las manos juntas, las cabezas blancas, que no haya ninguno.
Decíamos la semana pasada que a veces se nos quedan cosas, se nos quedan fechas, se nos quedan hechos, efemérides en el tintero, y es así porque el programa evidentemente no da para todo, pero hoy queremos volver sobre un día del pasado mes de abril, la última semana del mes de abril, en que se cumplía un nuevo aniversario de la ejecución por parte de los resistentes, de los partisanos italianos, de Benito Mussolini, el que fuera fundador del fascismo italiano, jefe de gobierno y dictador de Italia entre 1922 y 1943. Tras hacerse evidente la derrota alemana en la primavera de 1945, este, que era el aliado más fiel de los alemanes, de Hitler, el duce italiano Benito Mussolini, no tenía claro qué camino debía seguir ante la derrota y dudaba entre una última defensa desesperada con algunas de sus fuerzas o buscar refugio en Suiza, aunque realmente parece ser que no había previsto planes concretos para ninguna de las dos posibilidades. Pues bien, finalmente, el 18 de abril, Mussolini decidía trasladarse a Milán y, viendo que las fuerzas nazifascistas, que eran su sustento, se desmoronaban por horas, decidía huir hacia el norte y sin destino concreto, disfrazado de soldado en un convoy alemán y dejando atrás a la que era su esposa, vamos a decir, legal, Rachel, y a sus pequeños hijos, aunque sí se llevaría consigo a Clara Petacci, que era su amante, y al hermano de esta, que pretendían hacerse pasar por el cónsul español y su esposa. También formaba parte de esa columna que huía otros líderes fascistas como Alessandro Pavolini y Nicola Bombacci, por ejemplo. El convoy era detectado cerca de la localidad de Dongo hacia las 6:30 de la mañana del 27 de abril por un grupo de partisanos comunistas de la Brigada Garibaldi, que estaban dirigidos por un conocido líder guerrillero, Urbano Lázaro. Después de un primer intercambio de disparos y ante la llegada de refuerzos, el jefe alemán del convoy accedía a negociar con los partisanos. En ese momento ya los partisanos habían identificado a un funcionario fascista que viajaba también a la caravana, que se llamaba Francesco Barracu, y permitían la retirada de los alemanes a cambio de la entrega de todos los italianos. Sobre las 7 de la tarde de ese día, cuando los partisanos revisaban la documentación de los miembros de la columna, uno de ellos reconocía a Mussolini y se lo comunicaba al mando, a Urbano Lazzaro. La misma noche, del 27 al 28 de abril, la noticia de la detención de Mussolini llegaba a Milán y se hacía pública por radio. El que la hacía pública, además, era otro político conocido, Sandro Pertini, que sería el futuro presidente de la República y que entonces era dirigente del Comité de Liberación Nacional, a la vez que anunciaba este Sandro Pertini la decisión de ese mismo comité de que Mussolini debía ser fusilado inmediatamente. La mañana del día 28 de abril se reunía a Mussolini y a Clara Petacci en una casa campesina de esa misma localidad de Dongo, y hasta allí se acercaban desde Milán un grupo de partisanos comunistas dirigidos por Walter Audisio con orden de ejecutarlos, algo que hicieron también en el momento. Los cadáveres serían trasladados en la tarde del mismo 28 de abril en un camión a Milán. En el trayecto no se permitió a nadie acercarse a los mismos hasta que llegaron el día 29 a la Plaza Loreto de esa ciudad. Allí serían sometidos por la muchedumbre, cabreada por la muchedumbre enardecida, a toda clase, vamos a decir, de ultrajes. El servicio de policía, que en aquel momento estaba compuesto por partisanos y bomberos de Milán, colgaría después los cadáveres cabeza abajo en una gasolinera de la plaza. Esa foto famosa donde aparecen los Mussolini, Petacci y los demás colgando cabeza abajo. Esto se hacía para confirmar públicamente su muerte, por una parte, y no vayáis a pensar que era un gesto, vamos a decir, sin nada más que hacer una brutalidad por hacerla, sino que era un gesto de humillación y venganza partisana, ya que en ese mismo lugar se habían colgado hacía pocos meses los cadáveres de 15 partisanos antifascistas por parte de las fuerzas fascistas. La brigada Garibaldi, esta brigada que había detenido a Mussolini y a otros compañeros de Mussolini fascistas y que los había ejecutado, era una parte del movimiento partisano, una parte que en un primer momento se había organizado por grupos o por partidas autónomas, creando después, agrupándose y formando un Comité de Liberación Nacional para su dirección y coordinación. Este comité, a su vez, se dividía en un comité que tenía el mando en la zona de la Alta Italia, con sede en Milán, y otro que ocupaba de alguna forma la parte central de Italia. Pues bien, el 19 de abril de 1945, Comité de Liberación Nacional, en el que estaban las brigadas Matteotti, vinculadas al Partido Socialista, y las brigadas Garibaldi, que eran las que estaban bajo la órbita del Partido Comunista, lanzaban la insurrección general, bajaban de las montañas y confluían hacia los centros urbanos del norte de Italia, ocupando fábricas, cuarteles, prefecturas, vamos a decir, todo lo que eran los símbolos y los sitios de autoridad y de concentración de la autoridad del Estado fascista italiano. Las formaciones fascistas huían y las tropas alemanas también se batieron en retirada. Muchas grandes ciudades, entre ellas, por ejemplo, Turín, Génova o Bolonia, eran liberadas antes de la llegada de las tropas aliadas. En muchos casos hubo incluso combates calle por calle, porque los restos del ejército alemán y algunos fascistas disparaban refugiados desde edificios, azoteas, iglesias contra civiles y partisanos. Incluso en algún caso, como fue el caso de Florencia, hubo verdaderas batallas para dominar la ciudad, pero generalmente los partisanos pudieron reducir con facilidad a esos combatientes y tomar las localidades una tras otra. Bueno, pues hay una canción, además, que nos habla precisamente de esa brigada, de la Brigada Garibaldi, se titula así, la Brigata Garibaldi. Es una canción compuesta colectivamente por un grupo de partisanos de una localidad que se llamaba Castagneto di Ramiseto, en la primavera del 44, sobre la melodía de una marcha que los voluntarios fascistas italianos habían cantado en territorio del Estado español cuando habían estado apoyando al alzamiento fascista. Y, los primeros orígenes de la melodía, aunque fuera utilizada para eso, hay que rastrearlos hasta una marcha de la época de Garibaldi. Pues bien, esta Brigata Garibaldi es considerada el himno oficial de esas brigadas Garibaldi de la provincia italiana de Reggio Emilia. Y esta es la que os ponemos desde aquí para todos vosotros, y celebrando esa ejecución de ese fascista y de toda esa corte fascista aquel día 27 de abril en Milán.
Libertad, sí, libertad, sí, se apartilla. Fate largo, che passa la brigata Garibaldi, la più bella, la più forte, la più ardita che ci
policía. Cuando pasa, cuando avanza, il nemico fugge allora. Tutto rompe, tutto infrange con la forza e con l'ardor. Abbia la giovinezza in cor, simbolo di vittoria. Marciamo sempre forte e non temiamo la morte. La stella rossa in fronte, la civiltà portiamo. Ai popoli oppressi, la libertà noi porteremo. Fate l'arco, passa la brigata Garibaldi, la più bella, la più forte, la più vita che ci sia. Quando passa, quando avanza, il nemico fugge allora. Siamo fieri, siamo forti per cacciare l'invasor. Formi tre col fucile, siamo pronti per scattare. Ai traditor fascisti ce la faremo pagare. Con la mitraglia fissa e con le bombe a mano, e le barbarie commesse sul nostro popolo fedele. Abbiamo la giovinezza in cor, simbolo di vittoria. Marciamo sempre forte e non temiamo la morte. La stella rossa in fronte, la civiltà portiamo.
Bueno, queridos oyentes y oyentas, como bien sabéis, muchas veces en este programa, en estos programas de la memoria, solemos hacer referencia a, bueno, pues a obras escritas, a libros, y hoy y entrevistar muchas veces a sus autores. Hoy tenemos con nosotros precisamente a un hombre que ha escrito un libro que habla, por decir así, de otros libros. Este hombre se llama David Becerra. Él es doctor en literatura española de la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor del ensayo, por ejemplo, la novela de la no ideología, de un libro colectivo que se titula ¿Qué hacemos con la literatura? Y también colabora en prensa escrita como Mundo Obrero, La Marea u otros medios, siendo también responsable de la sección de Estética y Literatura de la Fundación de Investigaciones Marxistas, donde ha fundado y ha dirigido Revista de Crítica Literaria Marxista. Es pues una opinión valorable y valorada, y más cuando en su reciente título, el que vamos hoy a tratar en profundidad o en una mediana profundidad, que se titula La Guerra Civil Española como Moda Literaria, desarrolla una magnífica reflexión, una mirada valiente, a mi manera de ver, sobre todo lo que se está desarrollando en torno a la literatura en clave de novela y al ejercicio literario alrededor de la Guerra Civil. Entiendo que no es David Becerra en este libro nada autocomplaciente ni condescendiente con los ámbitos habituales de eso que se llama genéricamente la memoria histórica, y creo que es algo de agradecer porque esto saca al aire las contradicciones que en este terreno cada vez más, y simulando casi siempre lo contrario, tantos se empeñan por tapar y por obviar. Es, por tanto, una buena forma de dar la bienvenida a David, esta presentación. Hola, David.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por permitirme hablar sobre la guerra civil como moda literaria con vosotros y compartir algunas opiniones y reflexiones con vosotros.
Pues bueno, no sé, pues si para empezar te parece bien eso que te decía un poco en la presentación, es decir, esta reflexión valiente que has hecho, y digo valiente subrayándolo porque después de echarle un vistazo, de terminarme casi el libro, entiendo que no es, como decía, nada autocomplaciente, es más, es muy crítica con todo lo que se está haciendo, o prácticamente todo lo que se está haciendo y se está hecho desde el punto de vista de la novela histórica, o eso que se llama novela histórica en referencia a la guerra civil.
Claro, sí, no puede ser una lectura complaciente porque evidentemente muchas de las novelas que se autoproclaman o que desde la crítica o los propios autores han considerado que son novelas de la memoria histórica, vemos que en ellas hay muy poco de memoria y muy poco de historia, ¿no? Vemos como en ellas la guerra civil aparece simplemente como un atractivo y cómodo telón de fondo, como un escenario, como una muy buena, interesante localización, pero que en el fondo hacen poco por vindicar la memoria de los vencidos, por tratar de utilizar la memoria como un instrumento político, y por lo tanto ante la lectura de estos libros donde la memoria funciona o tan poco desde un punto de vista político, pues creo que era necesario hacer una lectura seria, rigurosa, muy detenida de estas novelas que hoy en día se escriben sobre la guerra civil, de estas novelas que se proclaman de la memoria histórica, y ver si de verdad eran de la memoria histórica o no. Y mi conclusión al final del libro es que difícilmente pueden considerarse novelas de la memoria histórica unas novelas donde la guerra civil simplemente es un telón de fondo.
Dices en tu libro, por ejemplo, hay una frase que entresacao que es bastante, bastante ilustrativa. La guerra civil todavía no ha sido narrada en la novela española. Esta afirmación, bueno, pues entendemos que más de uno se quedará sorprendidísimo, porque si hay algo que inunde las librerías en estos momentos y las estanterías de tantos sitios, son precisamente, pues bueno, las novelas sobre la guerra civil, o que tengan como trasfondo, como bien dices, la guerra civil, copando incluso pues las listas de ventas, ¿no? ¿De dónde sacas por tanto esa afirmación?
Claro, cuando digo que la guerra civil no ha sido narrada, me refiero en la última hora de la literatura española. Por supuesto, anteriormente ha habido escritores que han narrado la guerra civil y muy bien, y estoy pensando, por ejemplo, Max Haub, ¿no? Otros novelistas que escribieron sobre la guerra civil a partir de su testimonio personal. Pero en la actualidad, evidentemente, cuando digo que no ha sido narrada, me refiero a que no ha sido narrada la guerra civil en tanto que guerra civil. Es decir, la guerra civil aparece en muchas novelas, la guerra civil está en muchas novelas, muchas de las tramas de las novelas que se escriben en la actualidad, la guerra civil aparece, pero digo que no ha sido narrada porque realmente no se está narrando la guerra civil, se está hablando de otra cosa, se está hablando, por ejemplo, de historias de amor, se está hablando también de historias sobre basadas en categorías abstractas, ¿no? Historias individuales, historias morales, pero en ningún momento se está hablando de la guerra civil, se está narrando la guerra civil, si entendemos la guerra civil como un conflicto histórico, como un conflicto político, social, con sus propias contradicciones históricas. La guerra civil, en ese sentido, no se está narrando. La guerra civil simplemente funciona como estaba señalando, como un fondo, ¿no? Como un escenario, pero no se narra la guerra civil, no son novelas que narren la guerra civil.
Bueno, yo voy cogiendo algunos cachitos que he subrayado y que he ido entresacando de este libro, que recomendamos desde luego con gran interés a nuestros oyentes, precisamente por eso, porque no es nada autocomplaciente y, vamos a decir, trasciende lo literario, por decirlo, o la referencia literaria, para situarse, a mi manera de ver, sobre todo en el ámbito, a través de lo literario, en el ámbito de una evidente crítica política y también de una crítica a lo que en el terreno de la memoria histórica, en clave literaria, pero más allá incluso, pues se está haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un momento, un trocito que dices: hay un conflicto de memorias en la novela española que es un reflejo del conflicto de memorias que hay en la sociedad y en el Parlamento. ¿Cómo se plasma esto, te diría yo, en toda la novelografía que tenemos en esas estanterías?
Sí, lo primero, me agrada mucho que señales que el ensayo trasciende lo literario, que hay una crítica política y que va más allá de la propia crítica literaria, porque yo reivindico este libro evidentemente como un libro de crítica o de teoría de la literatura, como un libro un poco de historia, pero sobre todo lo reivindico como un libro político, porque en el libro no solo planteo un análisis de los discursos narrativos que están en circulación hoy sobre la guerra civil, sino que también planteo una necesaria de nueva articulación de la memoria como instrumento político, porque al final del libro, en esa conclusión que he titulado Una crítica revolucionaria, allí es donde planteo que es necesario que utilicemos la memoria no como simple recordación, como recordar unos episodios que sucedieron y que nos afectaron, sino también como un instrumento para cambiar el presente, porque si la memoria no nos sirve para cambiar el presente, como diría Walter Benjamin, para disparar contra los relojes y romper con la continuidad que existe entre ese pasado que ganó la guerra civil y el presente, que es heredero de aquellos que ganaron la guerra civil, si la memoria no sirve para cambiar este presente, que como digo es heredero de un pasado que ganó la guerra, entonces la memoria difícilmente sirve para algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, agradezco y celebro que haya señalado que el libro trasciende lo propiamente literario, porque yo lo reivindico como libro político también. Y sobre lo que me planteabas del conflicto de memorias, sí, si nosotros observamos el Parlamento español, vemos como hay un conflicto de memorias, donde hay un partido popular de derechas que nunca ha roto con el franquismo, nunca ha roto con ese pasado que ganó la guerra civil, y que esa forma de relacionarse con el pasado está muy presente en novelas que podíamos denominar revisionistas, novelas que participan en toda esta revisión histórica, donde trata de culpar o de atribuir toda la responsabilidad de la guerra civil a la República, y en parte de salvar a los golpistas, porque los considera que, bueno, que en realidad salvaron a España a la Revolución, ¿no? Que es como dicen los revisionistas y dicen algunos de nuestros novelistas, y algunos de nuestros novelistas destacados, que es lo grave, porque muchos de estos novelistas están muy reconocidos por la esfera pública literaria, pero dicen auténticas barbaridades y carecen en algunos momentos de total rigor histórico. Y por otro lado, tenemos en este conflicto de memoria, pues si vamos al Parlamento, pues vemos cómo el PSOE, que trabajó para una ley de memoria histórica, que hay que agradecer que quisiera hacer una ley de memoria histórica, pero que fue al final totalmente insuficiente y que no sirvió para nada, porque lo único que buscaba era recordar, pero no quería cambiar el presente, ¿no? Pues en esa línea se sitúan algunos de nuestros novelistas progresistas, de izquierdas, más o menos de izquierdas, o que se proclaman de izquierda, aunque luego quizá no lo son, y en esa línea se sitúan algunos de los novelistas también, que utilizan la memoria como recordación, pero no como instrumento para cambiar el presente.
Hay otra frase que me he permitido entresacar, y dice así: el pasado se despolitiza, se borra la huella de lo político y lo social para hacerlo funcionar, en definitiva, según las reglas que imperan en nuestro presente.
Sí, es curioso, porque muchas de estas novelas parece que quieren... Es decir, nuestros novelistas parece que han asumido que, como vivimos en un presente... después de interiorizar la ideología dominante que nos dice que vivimos en un presente aconflictivo, en un presente en el que no pasa nada, dice una autora que vivimos en un presente aburrido y democrático, ¿no? Pues si vivimos en ese presente aburrido y democrático en el que no pasa nada, pues es muy difícil componer una novela, ¿no? Porque sin conflicto es muy difícil escribir una novela. Entonces, la guerra civil para nuestros novelistas en crisis creativa podía ser una muy buena forma de ganar la batalla contra la página en blanco, porque podían acudir a un pasado conflictivo en el que pasaran cosas y cosas que podían volcar en una novela. Sin embargo, lo curioso, y es muy interesante esta contradicción, cuando acuden a la guerra civil, en vez de aprovecharse del conflicto para escribir una buena novela conflictiva, lo que terminan haciendo es despolitizar el propio conflicto. Es decir, al final lo que podía ser, lo que era la guerra civil, que era un conflicto político, lo terminan entendiendo en clave individualista, en clave humanista, en clave moral, psicologista, etcétera, ¿no? Y en ese sentido nunca vemos enfrentadas dos formas de concebir el destino del país, sino que vemos conflictos individuales, aislados, que nada se integran en la estructura de significado político que fue la Guerra Civil Española.
Digamos, vamos a decir que es un revisionismo histórico en clave novela, comúnmente disfrazado, ¿no?
Sí, tenemos novelas que son abiertamente revisionistas, ¿no? En el sentido que siguen reproduciendo lo que Southworth llamó el mito de la cruzada de Franco, es decir, que la República era un caos, que la República realmente era una provincia de la Unión Soviética, que el Terror Rojo marcó cada uno de los días en los que la Guerra Civil estuvo en marcha, ¿no? Entonces, esto está en algunas novelas muy claramente, y ahí son novelas claramente revisionistas. Son autores como, por ejemplo, Manuel Maristany, que él mismo se reconoce abiertamente falangista, pero otros que posiblemente no se reconozcan, como el propio Muñoz Molina o Andrés Trapiello, son autores que reproducen este mito de la cruzada de Franco y que, por lo tanto, son novelas las suyas que podemos insertar claramente en la categoría o la etiqueta de revisionismo histórico. Luego hay otras que se despolitizan, pero que se despolitizan sin tener que acudir al mito de la cruzada de Franco. Simplemente individualizan todos los conflictos. Hacen que la guerra civil se entienda pues como un enfrentamiento entre hermanos, entre un enfrentamiento entre un pueblo español que parece como que si siempre estuviera condenado a pelearse entre sí, ¿no? Como un pueblo español que es muy bárbaro y que por lo tanto las guerras van a ser siempre una constante en su historia, etcétera, etcétera, ¿no? Esta despolitización, creo que no participa en el revisionismo, pero igualmente hacen un flaco favor a la memoria histórica, bien entendida.
Sí, bueno, y luego hay otro tema que late y que tú también, vamos a decir, despellejas a lo largo del libro, de esta crítica, y que es precisamente, la presencia casi permanente en muchas de estas novelas de la tendencia esa hacia la equidistancia entre los contendientes, ¿no?, entre los alzados en armas y los que defendieron la legalidad del pueblo.
Sí, sí, y evidentemente es la equidistancia, aunque no es un... digamos, no es un elemento propio del revisionismo, sí puede abrir la veda para futuros revisionismos, porque en el momento en que se asume que tanto unos como otros mataron por igual, y que por lo tanto son tan responsables unos como los otros, esto está poniendo el caldo de cultivo para un futuro revisionismo. Sí, la equidistancia es algo que está muy presente en las novelas españolas que hoy se escriben sobre la guerra civil, y podemos encontrar frases de en ambos bandos se mataron por igual, hubo terror en España en una siniestra simetría, etcétera, etcétera, ¿no? Frases de este tipo están muy presentes en la narrativa española actual. Sin embargo, como dijo Carmen Negrín en unas jornadas sobre la cultura de la República que se celebraron en la Universidad Autónoma de Madrid hace unos años, cuando habló de la equidistancia y dijo: bando, dos bandos, no, la República no era un bando, ¿no? Fijémonos cómo incluso el propio lenguaje está totalmente intoxicado por una ideología que ha estado presente mucho tiempo en España, ¿no? Que incluso hemos llegado a pensar, y muchos a veces inconscientemente hablamos del bando republicano, ¿no? La República no era un bando, era un gobierno constituido legalmente y democráticamente electo, y con toda la legitimidad que puede tener cualquier sistema de gobierno. Por lo tanto, en el momento en que hablamos también de bando republicano, estamos, sin quererlo, reproduciendo esta idea de la equidistancia que forma parte ya de nuestro inconsciente ideológico, y muchas de las novelas lo reproducen, y creo que es necesario que reflexionemos también sobre el uso de las palabras para no reproducir falsas historias. Por ejemplo, también cuando hablamos de el bando nacional, bueno, nacional, es que los otros no eran nacionales, pues claro, es que Franco dice que los nacionales somos nosotros, dice Franco, porque los otros son una provincia de la Unión Soviética. Por lo tanto, vemos como también semánticamente todo está muy contaminado, y hay que luchar también contra estos significados que se han fijado, porque casi siempre llevan una visión de la historia.
Absolutamente de acuerdo. Ahora contigo, cuando contactamos contigo, te comentábamos esa costumbre que tenemos también en este programa, que es de subrayar musicalmente pues las reflexiones o aquello de lo que tratamos. En este caso, vamos a decir, quizás de una manera innovadora, te hemos propuesto que eligieses dos canciones que fueran de tu gusto, que tuvieran que ver con esta temática que estamos tratando, y nos has elegido dos. Una, que es la que vamos a poner ahora, es de Ismael Serrano. Precisamente hace referencia a esa palabra, a una de esas palabras que has mencionado tú, al bando, y en concreto se titula, en su título es al bando vencido, y evidentemente, bueno, nosotros lo hacemos no desde la perspectiva de bando que los golpistas quisieron dar, sino precisamente desde la otra perspectiva, y sobre todo de que no somos el bando vencido. En todo caso, estaremos derrotados, pero vencidos no, y creo que tu libro, esta canción y lo que estamos un poco hablando entre todos, es síntoma de ello. ¿Qué nos dices de esta canción y por qué la has elegido?
Bueno, creo que es una canción quizá de las menos conocidas de Ismael Serrano, pero creo que es muy muy interesante escucharla por toda la reflexión que hace sobre el pacto de silencio de la transición, y cómo a partir de ese momento a los vencidos, o derrotados pero no vencidos, como puede ser el abuelo que aparece en la canción, pues parece como que se le ha negado la posibilidad de contar su historia, ¿no? Y que al final todos estos abuelos, todos estos testimonios directos de la guerra civil van a terminar muriendo por edad y nos habremos quedado sin escuchar su historia. Y creo que es muy importante reivindicar, a pesar de lo que hacen algunas novelas sobre la guerra civil, hay que reivindicar el testimonio, hay que hablar con nuestros viejos, hay que aprender de ellos, hay que escucharles porque seguro que tenemos mucho que aprender, porque de su testimonio directo vamos a aprender mucho más que de lo que nos dicen algunas historias, novelas sobre la guerra civil. Por eso la escogí.
Se van llevando la memoria, queda en la historia una mancha, un borrón. Mientras el resto sufre amnesia, un viejo recuerda una canción de aquella lejana batalla donde pudo morir en una guerra no ganada. A veces me pregunta por ti. Se crea aún en la trinchera otra bandera de otro color. Solemne en su viento ondea sobre la cima y en su salón. A veces habla con fantasmas de cuyo nombre se olvidó. Vencidos nunca regresaron de su exilio interior. Ni un momento, ni un recuerdo para los que perdieron, los que construyeron la tumba, el mausoleo de la miseria del carnicero. ¿Cómo esperas ganar sin ellos las batallas que anteriormente perdieron? Si han de callar, que callen aquellos los que firmaron pactos de silencio. Tratan de convencerle, abuelo, las explosiones han terminado. Pero cuando sale a la calle, Madrid parece bombardeado. Y lee escritos en los muros, gritos contra los que luchó. Y personajes de rostro oscuro que le inculcaron el terror. Y un día, sin darnos cuenta, el viejo con sus historias se consumió. Y en la memoria de su nieto, solo una huella, un leve borrón de aquella lejana batalla donde pudo morir en una guerra no ganada, donde luchó por ti, donde luchó por ti.
Preciosa, preciosa canción, desde luego. Yo no la había oído nunca y me parece algo que todavía refuerza mucho más lo que vienes a subrayar tú en este libro y lo que tanto nos da, tanta rabia nos da, ¿no? Es decir, todo esto está pasando, se está muriendo, los últimos de todo eso se están muriendo. Y, entre otras cosas, esta proliferación de títulos, vamos a decir, no cuestiona para nada ni el pacto de silencio del que habla la canción, ni el olvido que también la transición vino a certificar.
Claro, porque cuando un lector, me imagino que un lector interesado en la política, en la memoria, en en lo que supuso la guerra civil, cuando ve que después del cacareado estribillo de la transición, observa que se escriben muchas novelas sobre la guerra civil, que se graban muchas películas sobre la guerra civil, que la guerra civil vuelve a ser, vuelve a ocupar la centralidad del debate político, público, cultural, cuando ve que hay tanto título, pues lo celebra. Es algo que digno de celebrar, una muy buena noticia. El problema es cuando hay que rebajar la euforia, cuando vemos lo que nos cuentan estas novelas y cómo, como señalaba, la guerra civil casi brilla por su ausencia, no deja de ser un magnífico decorado, pero ni se reivindica la memoria de los vencidos, y que tampoco al final discuten el pacto de silencio de la transición. Es más, muchas de estas novelas sobre la guerra civil que se escriben hoy en día terminan con el final feliz de la transición. Al final la transición aparece como la victoria que han conseguido aquellos que lucharon en la guerra civil desde el bando republicano en algunos casos. Y claro, yo siempre digo que el final feliz es un acto ideológico, porque cierra algo que sigue todavía abierto. Y cuando estas novelas nos cierran el conflicto en un final feliz que se da durante la transición, nos están contando mucha ideología, están haciendo mucha ideología, nos están haciendo creer que aquella historia ya había terminado, y realmente no, sigue abierta, muy abierta, y por eso es necesario seguir reflexionando y seguir reivindicando la memoria histórica como un instrumento para cambiar el presente.
O sea que más que avanzar en la recuperación, en la cimentación, por decir, de una memoria histórica democrática y antifascista, pues todo este gran cúmulo, esta moda de la Guerra Civil Española apunta más bien a lo contrario, es decir, como bien tú subrayas, en lo ideológico, lo que hace es una soberana trampa para que los vencedores sigan siendo vencedores.
Claro, al final nada cambia, no consideran que el presente haya que cambiarlo, porque vivimos en el mejor de los mundos posibles, nos hacen creer, vivimos en un presente aburrido y democrático, entonces ¿para qué lo vamos a querer cambiar, ese presente aburrido y democrático? Nos están contando que el pasado es algo que está allí, que podemos hablar de él, que está muy bien que reivindiquemos la memoria, en un sentido débil, en estas novelas, la memoria de algunas personas que participaron en la guerra civil y que tuvieron seguramente una actuación digna y encomiable, pero que eso no tiene que no nos moleste demasiado, que el pasado no nos moleste demasiado. Está bien que lo narremos, que sea un buen lugar para un buen rato de lectura, pero que no nos moleste demasiado en este presente, que en realidad no hay mucho que cambiar, nos dicen estas novelas aparentemente sobre la memoria histórica.
Sí, hay un, por ejemplo, dentro de tu libro, en el prólogo, creo que es, o en algún momento, vamos a decir, he sacado también esto, que cuando dices: en el periodo analizado por este ensayo, es decir, del año 1989 al 2011, es Planeta la editorial que más obras ha publicado con esta temática, hasta un 30% de la producción editorial. Tú has dicho en gran medida, a raíz de interpretar estos datos, que la memoria histórica, por ejemplo, de una manera, vamos a decir, medio jocosa y un poco irónica, viene de la editorial Planeta.
Claro, y eso no puede ser inocente, es decir, los datos nunca son inocentes, siempre son más vehementes de lo que parecen, ¿no? Aunque sea un número, los números son muy significativos. Y claro, si buena parte de lo que estamos leyendo sobre la guerra civil lo produce Planeta, que ya sabemos de dónde vienen los Lara y las amistades que forjaron los Lara en la guerra, en la posguerra española, pues creo que las conclusiones que podemos sacar son inmediatas, ¿no? Claro, si nuestra memoria histórica, si nuestra historia nos la tiene que contar Planeta, posiblemente nuestra historia no va a salir muy bien dibujada en estos relatos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es discutir el relato dominante y tratar de articular una noción de memoria histórica distinta, que es una de las cosas que como comentaba, planteo en este libro.
Según un poco a la vista de todo lo que se plantea, quedan algunas cosas, a mí me parece ser, en evidencia, ¿no? Y cuando hablamos precisamente del carácter, o por lo menos para mí, yo desde el principio cuando lo leí, y por eso me pareció tan interesante el traerte aquí a la memoria, me pareció un libro absolutamente político este que tú planteas desde la crítica literaria. Evidentemente las consecuencias de todo esto no es el activar el pensamiento de la gente en clave crítica, en clave de recuperar esa memoria, sino, vamos a decir, contribuir al adormecimiento y también a la desactivación incluso del lector, pensando que hacemos lo contrario.
Claro, sí. Una vez una lectora me comentó que salía de las novelas sobre la guerra civil con cierto confort emocional, ¿no? Y creo que es una palabra muy 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 interesante, ¿no? Porque realmente salimos, sí, de estas novelas, las leemos, podemos llorar en ellas, nos emocionamos, nos parecen que nos cuentan aventuras muy muy interesantes, y salimos reconfortados como lectores, pero totalmente desactivados como ciudadanos. Y la literatura tiene que cumplir otra función, la literatura tiene que trascender su función de entretener y de hacernos pasar un buen rato. Decía Jorge Enrique Adum, un poeta ecuatoriano y novelista, uno de los más grandes novelistas de Ecuador, que el capitalismo había convertido a la literatura en una niñera que entretiene a la gente para cuando no está trabajando, ¿no? Y yo creo que los lectores no necesitamos niñeras, necesitamos, cuando leemos, queremos que nos reten, queremos que la literatura nos rete, que nos haga reflexionar, nos haga empoderarnos incluso, ¿no? Y sin embargo, estas novelas que sobre la guerra civil se escriben hoy, pero también otras novelas sobre cualquier otro tema, lo que hacen es adormecernos, ¿no? Y la literatura no nos tiene que adormecer, sino que debería despertarnos.
¿Tú entiendes, por ejemplo, que detrás de todo esto, vamos a decir, evidentemente no es inocente todo lo que estamos hablando, hay un planteamiento de fondo, incluso hay un planteamiento pensado para que esta forma de entender y de transmitir a través de este tipo de novela la interpretación de la guerra civil y de todo lo referente a las víctimas del franquismo y también, cómo no, lo que subyace, que es decir, una democracia imperfecta con más de 100.000 muertos debajo de la alfombra y que sigue de alguna forma alardeando de limpieza en su casa, pues bueno, todo esto va de la mano de esas otras formas de actuar en lo político, en lo judicial incluso y también en lo técnico en torno al mismo tema, las víctimas del franquismo, es decir, derivar las contradicciones que hay en la calle y sobre todo la contradicción fundamental que es que 70 años después, tantos de dictadura y otros tantos casi iguales de democracia, todo esto siga teniendo absolutamente el nivel de impunidad que hoy mantiene.
Claro, porque además en España no ha habido nunca una comisión de la verdad que fijara el relato de lo que pasó en la guerra civil, y al no existir, al no fijarse ese relato, pues surgen relatos poco rigurosos que tergiversan la verdad, que reproducen el mito de la cruzada de Franco, favorecen que el revisionismo sea muy aplaudido y celebrado por lectores y medios de comunicación. Y eso es porque en España no se está trabajando políticamente la cultura. Las instituciones bloquean cualquier intento, la memoria, las instituciones bloquean cualquier intento de trabajar políticamente la memoria histórica, y si eso se bloquea no va a haber justicia, ni verdad, ni reparación, ni se va a fijar el relato. Entonces, mientras el relato no se fije, hasta que no haya un trabajo político de memoria histórica que por fin condene el franquismo en este país y que por fin reconozca que a las víctimas como víctimas, difícilmente seguiremos viendo en esta confusión de memorias y de conflictos de memorias en la que vive España en este momento.
Es necesario, pues, según un poco al hilo de lo que venimos hablando, una actitud mucho más ofensiva, mucho más contundente, menos contemporizadora entre derrotados y vamos a decir, y agresores, entre víctimas y victimarios, y no fiarlo todo al mito ese de, vamos a decir, de la transición perfecta y sobre todo de la democracia perfecta.
Sí, y en el ámbito de la novela, dice Isaac Rosa en el prólogo, en el magnífico prólogo que me escribe, que a pesar de todo, a pesar de toda esta moda literaria sobre la guerra civil, seguimos necesitando novelas sobre la guerra civil, y seguimos necesitando novelas sobre la guerra civil que discutan el relato dominante y que participen en la fijación de un relato donde por fin se reconozcan quiénes fueron los que mataron y quiénes fueron los que sufrieron ese golpe de Estado, ¿no? Hasta que no seamos capaces de definir, de discutir esta teoría de la equidistancia que ya está instalada en nuestro imaginario, hasta que no repoliticemos la guerra civil, porque cada vez la guerra civil se parece más a un mito, a algo lejano, y sin embargo sucedió hace muy poco, y gente que participó tanto como víctima como victimario siguen hoy vivos, ¿no? Por lo tanto, hasta que no seamos capaces de repolitizar, de volver a entender qué conflicto político fue el que hizo posible o determinó que hubiera una guerra civil en España, hasta que esto no ocurra, pues andaremos orbitando en torno a un centro que no existe, ¿no?
Pues bueno, ha llegado el momento también de ir despidiéndonos de David. Ciertamente ha sido un placer, y ha sido un placer sobre todo porque encontrar lecturas como esta, y sobre todo encontrar a alguien que plantea de una forma tan contundente parámetros como los que defendemos desde aquí, desde la memoria, es decir, que no es ninguna provocación ni nada salido del tiesto el hablar de la memoria en clave política, el decir que sobre todo la memoria es una clave política y que esa clave política es imprescindible para construir un futuro en unas claves de justicia, de libertad y de una democracia real y no de cartón piedra, pues bueno, como decimos, es un placer, y agradecerte sobre todo que nos hayas dedicado este tiempo, y como decimos a muchos de los que pasáis por aquí, esperamos no tardar mucho en volver a tener una conversación al menos tan agradable y tan profunda como esta que acabamos de tener. Para despedirnos de David vamos a hacerlo con otro tema musical que también él nos proporciona, de otro cantautor, este catalán que no conocíamos para nada, que se llama Gerard Quintana, y un tema que se titula La Crosta, está en catalán, y si nos gustaría que, bueno, pues que David nos contara un poco de por qué este tema, que dice para él, y bueno, si puede resumirnos un poco el contenido, ¿no?
Sí, es una canción, como dices, de Gerard Quintana, el ex líder de uno de los grupos clásicos del rock catalán, que es Sopa de Cabra, y que es una canción política sobre la memoria histórica que creo que tiene mucho que ver con lo que se plantea en el libro. Se titula La Crosta, que en castellano quiere decir la costra, ¿no? La crosta, la costra, que escribió Gerard Quintana después de escuchar unas declaraciones de un diputado del PSC, de Joan Ferran, que aconsejaba a la sociedad catalana de que no se tocara demasiado la costra de la memoria, porque al final, de tanto tocar la herida, pues volvería a sangrar y que después quedaría para siempre una marca en la piel, ¿no? Y Gerard Quintana le responde escribiendo una canción diciendo: no, es que hay que recordar a nuestros héroes, porque en realidad no dejan de ser héroes, o sea, hay que reivindicar a aquellos que se dejaron la piel y la vida defendiendo la República, y hay que defender nuestra memoria histórica, y no hay que tener miedo de que tocando, hurgando la herida, podamos volver a, pueda haber de nuevo derrames de sangre, ¿no? Que es el miedo que nos quieren, que se impuso en la transición. No hablemos demasiado de la guerra civil, no vaya a ser que haya una nueva guerra, ¿no? La sociedad ya ha madurado, la sociedad ya es bien distinta.
Hables de otra manera.
Claro, y creo que podemos hacer memoria histórica, y creo que es muy necesario, y esto es lo que reivindica la canción de Gerard Quintana.
Pues con ella, David, nos despedimos de ti, y bueno, pues eso, ya nos veremos.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Lo mismo os decimos. Agur.
Un abrazo, agur.
Que és el moment, que el temps es faci temps, que el fem present, que ja no calgui espantar la gent per seguir creient. Mira els ulls de cada vida que no has tingut, hi ha tants recels.
Pues bueno, amigos, amigas, como casi siempre se nos ha echado el tiempo encima. O sea que con esta canción nos despedimos, esta canción de Gerard Quintana en catalán, La Crosta, y sobre todo, pues eso, citándoos para la próxima emisión de La Memoria. Ya sabéis, la próxima semana, aquí, en La Memoria, en nuestro espacio contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. Agur.
Sostre, no saltis la crosta. la seva arrel. Tot va creixent sense massa pes, però cal regar primer la llavor o la flor no neix massa tard. Hem viscut d'esquena al passat, hem oblidat sense perdonar cada butxí que encara no ha pagat. És un cop més baix, les mans a l'aire, la vida esclata. No!